Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El precio de la vivienda va a cerrar este año con un incremento del 4,4% según la sociedad de tasación TINSA. A pesar de las bajadas del Euribor y de los tipos de interés, estamos probablemente ante el tema que más preocupa a los españoles a día de hoy. Rara es la conversación familiar o entre amigos en las que no sale a reducir el precio de los pisos, sobre todo de los alquileres, un problema al que la política no termina de dar solución, Maribel Sánchez.
Es la patata caliente para la que los partidos políticos prometen solución que los jóvenes no acaban de ver. Les obligan a vivir con los padres al menos hasta los 30 años y tendrían que ahorrar 8 anualidades de su sueldo bruto para poder comprar un piso. Desde el PSOE, Alfonso Gómez de Celis avanza una solución que aplicaría el gobierno el año que viene.
Esa nueva agencia pública ya hará posible que el acceso a la vivienda sea más fácil.
La reacción de los de Feijóo ha sido preguntar por las 185.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez en campaña y siguen en el limbo. Miguel Tellado le recuerda que lo de los pisos por las nubes es el enésimo problema que se enquista.
Si el gobierno entra en descomposición, los problemas del país también se pudren.
No hay varitas mágicas y eso está haciendo que surjan propuestas de todo tipo, con Podemos y Sumar enarbolando la bandera contra los alquileres turísticos y pidiendo más intervención pública del mercado, mientras vemos cómo el precio de la vivienda ha subido en España casi un 50% en la última década.
Aunque, como decimos, una de las buenas noticias económicas que nos deja este 2024 es la bajada del Euribor, que va a cerrar un punto por debajo del nivel de hace un año. Un alivio sobre todo para los que tienen hipotecas a tipo variable, Marta Ruiz.
El Euribor encadena 10 meses de caídas y sigue llevando la alegría a miles de hipotecados variables. El diferencial cierra diciembre en el 2,43%, más de un punto por debajo de los niveles de hace un año, y va a suponer un ahorro de 1.200 euros anuales para una hipoteca media de 150.000 euros. ¿Y qué podemos esperar para el 2025? Manuel Pinto, analista financiero.
Consideramos que el Euribor retomará sus caídas en los próximos meses. Esperamos que durante 2025 cotice en niveles cercanos del 2%. Debido a los recortes de tipos del Banco Central Europeo ante la caída en el crecimiento económico y una inflación por debajo del objetivo del 2%.
Los analistas no descartan que el Banco Central Europeo vuelva a recortar los tipos ya en enero, después de dejarlos en diciembre en el 3%. Hay que recordar que hace 3 años estaban en el cero, por lo que pedir prestado salía prácticamente gratis. La rebaja del Euribor también está abaratando las ofertas del mercado para los nuevos hipotecados.
Y por otro lado, el IPC sube 4 décimas en diciembre y cierra el año en el 2,8%. Detrás de este aumento está el precio de los carburantes y, en menor medida, el ocio y la cultura. La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, sube 2 décimas hasta el 2,6%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Estados Unidos se preparan para despedir al expresidente Jimmy Carter, que falleció a los 100 años este domingo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Será en un funeral de Estado el 9 de enero y tanto republicanos como demócratas honran la memoria del expresidente a favor de su labor por los derechos humanos y la paz.
Un 9 de enero que ha sido decretado por el presidente Biden como Día Nacional de Luto en todo el país en memoria del expresidente más longevo de la historia del país. Biden ha ordenado que ondeen las banderas a media asta durante 30 días desde el domingo. La muerte de Carter se produce tras el anuncio en febrero de 2023 de que el expresidente pasaría a cuidados paliativos. Con muy pocas apariciones públicas, a excepción del 5 de noviembre, donde se vio a Jimmy Carter votando por Kamala Harris en los comicios norteamericanos. Joe Biden ha lamentado la muerte del expresidente demócrata, indicando que el mundo ha perdido a un líder extraordinario, estadista y humanitario. Mientras que Donald Trump ha asegurado que, aunque haya un profundo desacuerdo con el expresidente, tanto filosófica como políticamente, ha admitido que trabajó para mejorar las condiciones de su país. Jimmy Carter fue el presidente número 39 de los Estados Unidos, natural del estado de Georgia, y destacó entre otras cosas porque en su etapa en la Casa Blanca ayudó a reducir la proliferación de armas nucleares en la guerra de Afganistán.
Gracias, Alejandro. 4 y 4, 3 y 4 en Canarías. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues muy Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información como siempre y damos ya los buenos días a los ponedores. En esta hora son las 4 y 5 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en este martes 31 de diciembre del año 2024. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón y no me encuentro sola. Aquí está Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea. Muy buenos días.
Voy a mirar si escucho bien. Un momentito. Estoy aquí. Perfecto. El volumen ya es adecuado. Borja, cuéntame, ¿qué tenemos hoy previsto hasta las 5 de la mañana? No nos vamos a las 5 de la mañana, nos vamos a las 6. ¿O tú te quieres quedar otro ratito más?
No, no, la verdad es que no.
A las 6 nos vamos a ir, no queremos ser pesados.
Hoy, cuanto antes nos vayamos, bastante...
Mejor para
bastante
dormir,
mejor,
¿no? Para esta
todos,
noche.
Para todos, por lo que sea, por lo que pueda pasar.
Pero hasta las 5 de la mañana vamos a hacer un repaso de lo que tenemos programado.
Pues fíjate, comenzaremos hablando de videojuegos, de un videojuego de realidad virtual que ha creado la Universidad Politécnica de Cartagena en busca, pues, de mostrar a los jóvenes los objetivos de desarrollo sostenible a través de nuevas tecnologías. También va a venir al estudio nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que hoy nos habla de la película Gandhi, de Richard Attenborough. En su época fue un exitazo, pero vamos a esperar a que llegue Jero y nos vaya desengranando todo, que quizás, oye, el día uno, pues oye, una peliculita en el sofá entra bien.
Sí, claro que sí, es lo que más apetece, de hecho. Efectivamente, es que mañana ya es día uno, es decir, hoy terminamos el año 2024, un año que muchos estamos deseando de darle carpetazo, un año que se ha quedado grabado en nuestra cabeza, pero al que ya despedimos. Queremos saber qué tiempo vamos a tener para despedirlo. No sé cómo se presenta la jornada, Borja.
En el último día del año llegará una dana al sureste de la península, unido a la entrada de humedad del Mediterráneo. Esto generará un aumento de inestabilidad en el sur de las Baleares y mitad sur del entorno mediterráneo peninsular, con abundante nubosidad y sobre todo precipitaciones acompañadas de tormenta. Almería tendrá un cierre de año pasado por agua. La EMET ha activado el aviso amarillo por lluvias, cuyas precipitaciones pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Tampoco se descarta algún chubasco ocasional a primera hora en el extremo oeste de Galicia. En el resto del país se espera un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. La meseta de Salamanca, Valladolid y Zamora estarán en aviso amarillo por niebla hasta el mediodía. En cuanto a las temperaturas, no experimentarán grandes cambios, predominando, eso sí, los descensos de las máximas en el tercio este peninsular y los aumentos en las mínimas en Baleares, Almería y Sevilla con 18 en la península, y Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con 22 en las Canarias registrarán las temperaturas más altas. Las heladas en muchos casos serán moderadas, seguirán afectando amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, la meseta sur y sierras del suroeste. Bilbao, Córdoba, Guadalajara y Lleida con 0 grados. Badajoz, Girona, Logroño, Madrid, Ourense con -1, Ciudad Real, Granada, Huesca, Lugo, Pamplona, Toledo, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zamora con -2, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria con -3, Ávila y Cuenca con -4 y Teruel con -6 marcarán las temperaturas más bajas.
Temperaturas bajas, temperaturas propias de estas fechas, de este 31 de diciembre de 2024. Frío, por tanto, para despedir el año y en algunas zonas incluso lluvia, así que habrá que sacar el paraguas. Este es el tiempo que va a hacer en el día de hoy, pero también vamos a escuchar los mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Ya sabes que es nuestro teléfono de WhatsApp, un teléfono que queremos que te apuntes, que guardes en tu teléfono y que nos mandes, bueno, pues una nota de voz contándonos por qué nos escuchas, quién eres, desde dónde nos estás escuchando. Vamos a ver qué dicen los ponedores.
Buenos días, Pulpo y Bea y compañía. Os deseo que seáis muy felices, que tengáis una feliz semana y buen feliz fin de año y comienzo del nuevo año. Que el Señor os mande mucha paz y felicidad en vuestros corazones. Os quiero mucho. Me hacéis mucha compañía. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Soy Silver de Málaga. Qué alegría de escucharte esta mañana. Ya queda menos para que terminemos el año. Espero que estéis todos bien y los ponedores y las ponedoras también, deseando de terminar el año y que todo salga bien y que puedan disfrutarlo con su familia y amigos. Venga, buen día. Soy ponedor.
Estas son notas de voz, mensajes que nos han dejado en el 662-942-605. Queremos que tú también te animes, nos los dejes y ya te escucharemos al año que viene. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por este martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este martes es un martes especial, es el último del año. Todos, bueno, quien más quien menos, se reúne esta noche con familia, amigos para despedirlo. Cuéntanoslo cómo va a ser tu noche en Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605.
Miro a un lado. Por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame. Pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? En cajones, lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa,
de sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
No me guardes en cajones lo que se merece incendios,
ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de...
Vanessa Martín sonando en Poniendo las Calles. Son las 4:14 de la madrugada. Estamos en directo en la cadena COPE y hablando hoy de lo que van a hacer nuestros ponedores. Mira, tenemos a Silvestre que dice, pues yo celebrar mi santo, que es San Silvestre, claro, 31 de diciembre. Por cierto, muchas felicidades. Lo celebro con mi familia en la cena y en las uvas. Feliz salida 2024 y entrada de 2025 a todos los ponedores y, por supuesto, al equipo de Poniendo las Calles. Mil gracias. Silvestre y muchísimas felicidades. Borja, ¿qué cuentan los ponedores hoy?
María Angustias Lao dice, ha sido un año muy, muy, pero que muy intenso, lleno de miles de aprendizajes, golpes de realidad a tutiplén. Espero que este 2025 al fin todo torne a la normalidad, poniendo cada cosa, persona o situación en el lugar donde debe estar. Somos ponedores, nos merecemos que el universo nos devuelva lo que dimos. Aurita Guerrero dice, esta noche estaremos mi marido y yo. También nos acompañará los recuerdos de los que no están. A nivel personal, el 2024 ha sido un año donde he aprendido y he salido reforzada de los momentos más bajos. En este diciembre, la incertidumbre de nuestra situación sanitaria, pertenezco a Muface, me ha preocupado. Espero que con eficacia, diligencia y voluntad se pueda alcanzar una rápida renovación. Deseo que en el 2025 nos veamos con una energía renovada, el ánimo alto, la utopía esperando en el horizonte y muchísima salud.
Bueno, tengo a Francisco que nos cuenta algo muy curioso. Dice, yo las voy a pasar con la mujer de mi mejor amigo. Él trabaja de noche y me ha pedido el favor. Y entonces, bueno, pues lo van a pasar el mejor amigo y su mujer. Y claro, es que en vez de pasarlo solos y cada uno estaba en su casa, pues me parece un apaño razonable. Tenemos también mensajes en el 662-942-605. Sepamos qué dice este ponedor.
Pulpo, buenos días, buenas noches. Pues nada, yo la noche vieja la voy a pasar con mi hijo. La voy a pasar feliz como todos los años. Y lo mejor del 24, el tiempo que he estado con mi hijo. Lo peor, el tiempo que no pude estar con él. Mm. Así sucesivamente lo he pasado perfectamente, muy bien, gracias a Dios. Y os pido que el año que viene seáis de bueno como está este año. Y siga todo bien. Un abrazo muy grande, Pulpo. Soy ponedor.
Muchas gracias. Sí, nosotros deseamos que vaya todavía un poquito mejor el 2025, que no le va a costar nada, nada, ¿eh? O sea, con esforzarse lo mínimo, le puede quedar redondo el año, porque el 2024 se puede ir con tanta paz como deja, ¿eh? Así de claro. 31 de diciembre de 2024, vamos despidiendo el año y vamos despidiendo también nuestro juego del tutorial, el último de 2024, que no significa que sea el último de Poniendo las Calles, porque el año que viene pues volverá de nuevo. Borja, esto llevamos haciéndolo unos cuantos meses contigo. Sí. Siempre toca aprender en esta hora, los martes, que nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que podemos encontrar en las redes. Borja Cuñado, explícanos un poquito más cómo funciona, qué es lo que hacemos nosotros con esto.
Bueno, lo que realizamos, como bien has dicho, ha sido sacar, trocear un tutorial de la aplicación de YouTube. Y nosotros lo troceamos en tres fragmentos. De ellos vamos lanzando esas pildoritas a lo largo de la mañana barra noche. Y los ponedores pues tienen que ir adivinando qué es lo que nos están enseñando a hacer hoy.
Perfecto.
Así que...
¿qué hacemos? ¿Vamos a poner ya la primera pista o cómo?
Sí, no voy a ser que nos dé las uvas y estemos todavía aquí.
Vamos con ella.
Hay quienes le ponen azúcar impalpable como para que no quede el azúcar abajo. No estoy muy de acuerdo, pero son modalidades.
Ya estamos con los azúcares. Venimos de comer muchísimo. ¿Esto estará relacionado o nos estás ayudando a hacer otra cosa?
Bueno...
para lo que se necesita ese producto.
Son...
bueno, es que con la pista que has dado
días,
no se puede saber.
Son días, es una semana en la que... pues bueno, estamos atiborrados, ¿no?, a comida, hay quien lo estamos todo el año, pero los digestivos vienen muy bien en estas fechas.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno, pista número uno, vamos a escucharlo otra vez, no ayuda en nada, pero está bien.
Hay quienes le ponen azúcar impalpable como para que no quede el azúcar abajo. No estoy muy de acuerdo, pero son modalidades.
¿Has cambiado el orden de la pista?
No, yo creo que
estoy
no.
¿Estoy ahí?
Yo creo haberlo hecho bien, no sé.
¿Es de las primeras pistas, seguro?
Sí, ¿no?
¿Estás convencida?
Sí, yo le guardo como N tutorial 1.
Perfecto.
Está en...
¿esta es la primera pista que tienen que hacer los ponedores?
Bueno, pues si hay alguien que crea haber dado con la tecla, lo que tiene que hacer es mandarnos un audio a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Perfecto, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ponedor. Si crees que ya sabes lo que nos están enseñando a hacer, mándanos esa nota de voz, tiene que ser nota de voz, y di pista número 1. Y ahora te tengo que hablar de un proyecto muy interesante, son las 4:19 de la madrugada. Pues Ponedor, hay algo que está clarísimo. Si quieres que los jóvenes se sientan atraídos por la educación y por todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, lo que hay que saber es adaptarse a las nuevas tecnologías. Aunque a nosotros no resulte extraño, porque no nos criamos de esa manera, nuestros jóvenes no conocen una vida sin dispositivos tecnológicos. Claro, esto condiciona claramente su forma de ver y también de descubrir el mundo. En la Universidad Politécnica de Cartagena tienen claro que saber adaptarse a estos tiempos es esencial para que los chicos se interesen por su formación. Por este motivo crearon el proyecto Observa, que busca fomentar objetivos de desarrollo sostenible a través de nuevas tecnologías. Por ejemplo, para el festival Fan Futura crearon un videojuego de realidad virtual para que a través de este, pues, los jóvenes interactuasen y consiguiesen sus objetivos. Para conocer más en profundidad este proyecto, pues vamos a hablar con Isidro Ibarra. Él es coordinador del proyecto Observa con D. Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Para empezar, explícanos, ¿qué objetivo persigue exactamente el proyecto Observa?
Es un juego de palabras. Empieza con las iniciales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS. Entonces, el juego tiene pues una doble finalidad. Bueno, yo diría tres grandes objetivos. El primero es dar formación e información a través de un juego serio. Que no quiere decir que no te lo pases bien jugando, serio quiere decir que tiene una finalidad. Entonces, dar formación e información en materia de los ODS a los estudiantes. Ese es el primero de los objetivos. A la vez, cada vez que un estudiante interacciona con el juego, lo que conseguimos es que de manera anonimizada obtenemos información pues del colectivo al que estamos invitando a jugar. Con lo cual, vamos a poder tener una información agregada y anonimizada que nos va a decir cuáles son las verdaderas inquietudes o el grado de penetración de los objetivos de desarrollo sostenible en la población. Y el tercer objetivo, y es por lo que hemos hecho el juego, el desarrollo del proyecto se está haciendo con la plataforma del voluntariado de España, es poder identificar cuáles son los campos de interés de la juventud para ejercer voluntariado.
¿Y por qué se ha elegido la realidad virtual como uno de los pilares de este proyecto?
Bueno, creo que lo has explicado muy bien tú al comienzo de la entrevista. ¿Cómo podemos llegar mejor a la población? Pues utilizando las herramientas en las que ellos se encuentran más cómodos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues montar un juego de realidad virtual y el juego nos ayuda a llamar su atención y a partir de ahí pues introducimos los contenidos que consideramos que pueden ser interesantes o que queremos fomentar. Entonces, ¿por qué realidad virtual? Pues porque sabemos que es una herramienta que es muy atractiva para este rango de edades y sobre todo, además de atractiva, se maneja mucho mejor con este tipo de herramientas, posiblemente con herramientas que son más apropiadas a mi generación, ¿no? Pues yo que sé, la lectura directa de un libro, pues eso a lo mejor es que no está mal, pero no son las herramientas que ellos prefieren. Entonces, bueno, pues nos situamos un poco en su terreno de juego y tratamos de aprovecharlo.
Bueno, y la pregunta, Isidro, es clara, ¿qué tal está siendo la acogida de estas técnicas entre los más jóvenes?
Pues el proyecto va como un tiro, la verdad. Hemos estado ya en distintas universidades, hemos estado en Valencia, hemos estado en Zaragoza, en la Universidad de Murcia, la Universidad de Sevilla, la Complutense de Madrid. Ahora, al volver de las Navidades, estaremos en Alicante, en Granada. Bueno, va súper bien. Cada vez que llegamos a un campus, pues hay un montón de estudiantes que interaccionan con el juego. Llevamos más de 1,000 interacciones con el juego ya, efectivas. Y la verdad es que estamos súper contentos con la aceptación que está teniendo.
Pues qué barbaridad, porque 1,000 interacciones es una pasada. ¿Tú qué crees? ¿Va a aumentar el interés en estas prácticas por parte de los centros educativos?
Bueno, nosotros, a mí me llaman de todas las, bueno, todas estas universidades. Obviamente yo soy un poco, bueno, el equipo, hacemos por hacernos visibles, ¿no? Pero ya tenemos un enlace en el que la gente puede solicitar motu propio, que vayamos con el proyecto y ya estamos teniendo pues ese efecto de no ser nosotros los que llamamos a la puerta para que nos la abran, sino que nos llaman desde algunos centros educativos pues para que vayamos a mostrar la herramienta. O sea que sí, que está teniendo bastante aceptación por parte de los centros.
Isidro, ¿cómo se impulsan estas técnicas desde la Universidad Politécnica de Cartagena?
Bueno, la Universidad Politécnica de Cartagena, todo lo que tiene que ver con la tecnología es puntera. Hay 4 politécnicas, somos la más pequeñita y estamos situados en el sureste de España, pero eso no hace que seamos menos, al revés. Somos una universidad con gente con mucha vocación de trabajo y desde ahí pues estamos tratando de hacer de todo. Entonces la realidad virtual, pues en tanto que una nueva tecnología, pues también tiene su campo de desarrollo y en eso estamos.
¿Crees que estos métodos de aprendizaje de los que estamos hablando son el futuro para nuestros jóvenes?
Bueno, yo no sé cuál es el futuro. Yo sé que van a estar. Estos métodos de aprendizaje van a estar en el pack de herramientas que podemos utilizar. Seguro que está la realidad virtual. La realidad virtual nos permite experimentar de una manera controlada situaciones que a lo mejor en el mundo real pues no vamos a poder, ojalá y no tengamos que afrontar en ningún momento. Por ejemplo, nosotros la realidad virtual la hemos utilizado también para prevención de accidentes. Entonces yo quiero que alguien se sensibilice en relación con un accidente, le puedo decir, oye, si te pasa esto va a ser muy malo para ti, y darle una charla. O puedo someterlo en condiciones controladas a una exposición a ese accidente y que él en esas condiciones experimente lo que le sucedería en la realidad. Estas herramientas son súper buenas porque te hacen vivir de manera controlada pues lo que podría ser negativo, y eso te sensibiliza muchísimo más que si te lo cuento, ¿no? Un poco esa posibilidad. Y luego hay muchísimas más cosas que se pueden hacer con realidad mixta, en temas de biomedicina, y hay un montón de aplicaciones de la realidad virtual que se van a ir implementando y que la hacen una herramienta que va a ser muy utilizada en los próximos años, sin duda.
Sí, efectivamente, cada vez vemos que se utiliza la realidad virtual para más cosas, y por ello queremos que nos cuentes, Isidro, ¿qué clase de profesionales trabajáis en el proyecto Observa?
Bueno, hay ingenieros, Hay técnicos de formación profesional que también están especializados en videojuegos, ingenieros industriales e ingenieros informáticos. Hay también personas del ámbito de la sociología. En fin, es un equipo multidisciplinar.
¿Cómo se incentiva que los propios jóvenes elijan usar este tipo de métodos y no otros?
Bueno, ¿cómo se incentiva? La verdad es que no lo ha puesto fácil la industria del videojuego. Nosotros casi que, digamos que estamos aprovechándonos de todo un desarrollo que se ha hecho, que tiene que ver con que ese sector de edad le interesa muchísimo esto. O sea, si no, no se habría desarrollado la industria del videojuego. Una vez que se desarrolla la industria del videojuego, se empieza a hacer asequible económicamente desarrollar juegos para otras utilidades, y en eso estamos, en aprovechar toda la tecnología que se ha desarrollado para otros usos que no son el juego. Ya te digo, yo no le llamo juego serio, se le llama juego serio a nivel científico, porque más allá de que estás jugando, estás aprendiendo algo.
Sí, es algo muy bonito lo que acabas de decir, porque estás aprendiendo de una forma lúdica, y creo que esto es lo que necesitan nuestros jóvenes y adolescentes para hacer atractivas las materias. Isidro, cuéntanos, ¿qué tipo de actividades podemos encontrar dentro de vuestro videojuego?
Bueno, el videojuego es un juego que se ha estado haciendo en co-creación con estudiantes. Y bueno, tiene una limitación, y es que lo tenemos que hacer en muy poco tiempo. Es un proyecto financiado por el Ministerio que había que hacer en muy poco tiempo para poder empezar a tomar datos cuanto antes. Entonces, desde esa base, hemos estado los 6 primeros meses del año co-creando con los estudiantes. Hacíamos unos talleres en los que hablábamos de cada uno de los ODS y veíamos cuál podía ser el reto. De manera que tú accedes a un mundo en el que se te plantean 17 retos, uno por ODS, y son retos muy sencillos, acompañados de un diálogo. Y son retos muy sencillos, pues del tipo, yo qué sé, por ejemplo, tienes que eliminar lo que es bueno o lo que es malo, y entonces pues utilizas pues como una espada para cortar lo malo y dejar lo bueno. En fin, es que no quiero hacer spoiler del juego, ¿vale? Pero en definitiva son retos muy simples que se juegan muy cómodamente en realidad virtual.
Perfecto, Isidro, no hace falta que cuentes más, pero ¿cómo se puede acceder a este videojuego?
Bueno, para poder... bueno, el juego está disponible en las dos plataformas de descarga de apps. Y además, si lo que se quiere es que montemos nosotros la carpa de realidad virtual, pues entonces hay que contactar con nosotros. Tenemos dentro de la página web de la Universidad Politécnica de Cartagena hay una página que se llama Observa, insisto, Observa con D, haciendo el juego de los ODS, y ahí hay una pestañita en la que uno puede solicitar pues que vayamos a mostrar el juego. Bueno, pues ya se hace esa solicitud y nosotros nos ponemos en contacto con el centro educativo, con la universidad, con quien nos contacte. Incluso también hemos estado ya en el ámbito de asociaciones profesionales, que también nos están llamando.
Fenomenal. Si los ponedores están interesados, por ejemplo, pueden buscar vuestra página web y ahí contactar con vosotros. Y para dejarte ya descansar, Isidro, ¿tenéis en mente desarrollar otro tipo de métodos de aprendizaje?
Bueno, la idea es, con respecto a este proyecto, es dar un paso más. El proyecto en el próximo ejercicio lo que va a tratar es de hacer el juego más inclusivo. Entonces, hemos conseguido financiación de nuevo del Ministerio para hacer una segunda etapa del juego de Observa, en el que nos vamos a orientar en tres pilares. Uno, aumentar la influencia aumentar la presencia en otras universidades en las que no hemos estado, o sea, seguir con el muestreo en distintas universidades. Dos, vamos a intentar hacer una campaña un poco más fuerte entre los alumnos de secundaria y bachillerato. Y tres, vamos a reunirnos con las entidades de la discapacidad para construir un juego mucho más inclusivo, que pueda todo el mundo que lo desee interaccionar con él. Obviamente volvemos al mismo problema que te decía antes, con las limitaciones presupuestarias que tenemos. Haremos lo que podamos, pero no es infinito la disponibilidad, ¿no? Y luego, en cuanto a la otra parte de la pregunta que me hacías, utilizar la realidad virtual para muchas más cosas es posible y también tenemos esas líneas de trabajo abiertas. Antes te ponía el ejemplo de la prevención de riesgos laborales. En ese ámbito siempre estamos con algún proyecto en desarrollo.
Pues la verdad que muy interesante, sin duda. Isidro Ibarra, coordinador del proyecto Observa, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros, hacer esta conexión durante estas fechas que son tan complicadas. Y yo espero que sigáis llegando a los más jóvenes de esta manera, como lo estáis haciendo. Un abrazo y muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Bea, y gracias por la oportunidad que nos dais de contar estos proyectos y, yo, bueno, al final de hacer más sostenible, porque al final hablar de este proyecto es hablar de sostenibilidad, pues más sostenible el mundo en el que vivimos. Muchas gracias.
Eso es. Gracias, Isidro, por haber estado con nosotros. 4:32 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. 8:35 de la madrugada, leyendo lo que van a hacer hoy los ponedores, porque bueno, es una noche un tanto especial. Jaime nos manda un mensaje, desde aquí le quiero mandar un abrazo enorme. Jaime Bauza es uno de los ponedores que más nos escribe, que más interactúa con nosotros. Y me dice, pues yo la voy a pasar solo, como la una. Ahora en enero dejaré el trabajo. Son muchos años ya sirviendo a la patria y le toca a la patria servirme a mí. Nos manda un saludo desde Mallorca y nosotros te mandamos un beso porque has sufrido una pérdida irreparable en este año, en este 2024. Borja, ¿qué más cuentan los ponedores?
Loli Ortiz nos comenta que lo va a pasar con los amigos de siempre. Lo peor de este año es la pesadilla que estamos viviendo desde hace 2 meses aquí en Valencia. Y a 2025 le pido salud y mucho ánimo y fuerza para poder salir adelante, que no dudo que lo haremos, pero va a costar mucho. Tenemos también por aquí el mensaje de Antonio Manuel Romero. Dice, seguramente las pase con mi hermana en su casa, donde nos reuniremos su familia y la parte de la familia que quedamos vivo de la suya. El año pasado para mí ha sido poco agradecido, ya que la salud no me ha acompañado, pero como vulgarmente se dice, esperemos que el que venga sea mejor, y si no, virgencita como estaba, pero con todas mis quejas.
Me quede como estoy, ¿no?
Correcto.
Mima también dice, yo la pasaré con mi familia, que me quede como estoy o un poquito mejor, si fuera posible, nos dice. Y luego José Luis Antolín, que nos cuenta que lo mejor del 2024 es que aún estamos vivos, dice. Lo peor es que tenemos algo pendiente con un sinvergüenza. Y hasta aquí puedo leer. Deseo que estos sinvergüenzas sean castigados con rigor y nos manda saludos para todos y nos desea, por supuesto, feliz año nuevo. Y en el 662942605 nos han dejado un mensaje, una ponedora, a ver.
Buenos días, poniendo las calles, las carreteras, mejor dicho. Soy Amparo, la camionera. Este año, la noche vieja, la pasaré solita en el camión, vaya, por teléfono con mi marido, videollamada. En fin, atípica total. La pasaré por Castellón o más o menos por ahí de regreso a casa. Llegaré mañana por la tarde a Málaga. Así que este año atípica total. Buenas noches a todos. Soy ponedora.
Pues sí, a pasarla lo mejor posible. La noche vieja en el camión sola debe dar cosita, pero puedo decir una cosa, y es que aquí en COPE tenemos el especial de Año Nuevo. Vamos a despedir el año y lo vamos a recibir como se merece. Así que todos los ponedores que estén trabajando, entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana habrá un especial Nochevieja en la cadena COPE. Tenemos que irnos ahora al juego de Adivina Tutorial, claro. Porque hemos dado hace nada, unos minutitos, la primera pista y ahora nos toca irnos con la segunda, Borja.
Así es, para seguir desengarrando esto que traemos hoy.
Que nos traemos entre manos.
Sí.
Hablaba de azúcar, la primera pista.
Sí, algo que, oye, pues...
Ya está, ¿no? Hasta aquí puedo leer.
Igual es propósito de Año Nuevo quitarse, empezar a quitarse el azúcar.
Pues, ¿te parece que vayamos con la segunda?
Sí, por supuesto, vamos adelante.
Escucharla.
Esto tiene que hacerse muy despacio porque a veces, cuando se hace fuerte, las hojas van perdiendo pequeños pedacitos, pequeñas partículas.
Hojas. Que van perdiendo partículas. Y antes estábamos liados con el azúcar.
Sí. Azúcar, hojas. Había también ahí un sonido mientras estaba ahí con
vamos
las hojas.
Vamos a ponerlo otra vez.
Esto tiene que hacerse muy despacio porque a veces, cuando se hace fuerte, las hojas van perdiendo pequeños pedacitos, pequeñas partículas.
Las hojas van perdiendo partículas. Bueno,
ya. Justo antes de que él dijese hojas, ha sonado como cuando...
Ya, un algo. No, pero
posas un vaso.
Vale. Hasta aquí podemos leer.
Es el sonido de cristal.
Si creen que ya saben, con la pista número 2... ¿qué es lo que estamos haciendo?
Como siempre, una nota de voz. Enviarnos al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
4:39 de la mañana, nos tenemos que meter en el cine con otros ojos.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Si pudieras pedir una sola cosa para 2025... ¿qué sería?
Salud para todos mis seres queridos y un tocadiscos nuevo.
Pediría que bajaran los precios de los pisos de Madrid para poder comprarme mi casita aquí.
Yo pediría calma, empatía, tolerancia, huir del ruido que lo inunda absolutamente todo y crispa tanto. Y bueno, puestos a pedir, lo más importante, pediría también mucha salud para todos.
Pilar García Muñiz te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz año nuevo!
Lo prometido es deuda y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Me llamo Gandhi, Mohandas Gandhi. Pensamos que ya es hora de que admitan que son amos en un hogar ajeno.
¿Es que quiere ir a la cárcel?
Como usted ordene. Nos hagan lo que nos hagan, no atacaremos a nadie, no mataremos a nadie.
¡Fuego! ¡Fuego!
100.000 ingleses no pueden controlar a 350 millones de indios.
Ha conseguido convertir a ese individuo medio desnudo en un héroe internacional.
Con tomarse ojo por ojo solo se consigue que el mundo entero se quede ciego.
Pues ya está aquí, con sandalias, sari blanco, bigotito, gafas redondas y tiritando de frío, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás.
Lo hemos escuchado. Hoy vamos a hablar de Gandhi. ¿Por qué nos traes hoy esta cinta de Richard Attenborough?
Porque hoy es el 81 cumpleaños, le enviamos 81 millones de felicidades del famoso actor Krishna Pandit Bhaji, más conocido como Ben Kingsley, que nació el 31 de diciembre de 1943 en Scarborough, en Yorkshire, en Inglaterra, y que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA al mejor actor por su excelente caracterización del líder pacifista indio Mohandas Karamchand Gandhi, que así se llamaba, en esta espléndida superproducción internacional que dirigió el actor y director londinense Richard Attenborough. Además, tal día como hoy, de 1929, el Congreso Nacional, inspirado por Gandhi, se declaró a favor de la completa independencia de la India. Activo desde 1966, Ben Kingsley ha sido miembro de la Royal Shakespeare Company, fue condecorado en 2000 con la Orden del Imperio Británico, ganó en 2001 el premio SAG al mejor actor por la miniserie La historia de Ana Frank y ha interpretado películas tan variadas como En busca de Bobby Fischer, La lista de Schindler, La muerte y la doncella, AI, Inteligencia artificial, Shutter Island, La invención de Hugo o Iron Man 3. Por su parte, Lord Richard Attenborough nació en Cambridge en 1923 y falleció en Londres en 2014. Famoso como actor secundario en películas como La gran evasión o Jurassic Park, destacó como director y productor en films como El joven Winston, Un puente lejano, Tierras de penumbra y sobre todo Gandhi, con la que ganó los Oscar y los BAFTA 1983 a Mejor Película y Director.
Jero, parece un poco evidente, pero recuérdanos un poco el argumento de Gandhi.
El guion de John Brayley rinde homenaje a la vida y a la obra de Mahatma, alma grande, es lo que significa Mahatma, Gandhi, que logró ser la esperanza de su pueblo y conducir a la India hacia la libertad, aunque nunca tuvo cargos públicos. En concreto, se recrea la vida de Gandhi entre el 7 de junio de 1893 y el 31 de enero de 1948. Tras sus años en Sudáfrica, donde como joven abogado formado en Inglaterra defendió los derechos de los hindúes residentes en ese país, Gandhi regresa a la India, donde predicó una resistencia no violenta contra los ingleses. Así se recrean hechos históricos como la masacre de Amritsar, donde los británicos dispararon sobre 15.000 hombres desarmados, mujeres y niños, o la increíble marcha hacia el mar en la que Gandhi arrastró a miles de compatriotas durante 200 millas para demostrar que la sal del mar les pertenecía a todos y que no era de uso exclusivo de los británicos. Y por supuesto se rememora su asesinato el 30 de enero de 1948 y sus últimas palabras, que fueron Je Rama, que suelen traducirse como Oh Dios.
¿Es fiel la película a los hechos reales?
Bueno, esta película siempre ha recibido fuertes críticas por su supuesta falta de fidelidad a la historia real de Gandhi. En su libro El Gandhi que nadie conoce, de 1983, Richard Grenier criticó el film por retratar a Gandhi como un santo y al gobierno indio por haberla financiado con fondos estatales, directamente del Tesoro Nacional. A su vez, el libro de Grenier inspiró al coronel G.B. Singh a escribir otro libro crítico, Gandhi detrás de la máscara de la divinidad, y a coescribir con el doctor Timothy Watson otro más, Gandhi bajo interrogatorio. Otros historiadores y políticos critican el excesivo protagonismo que da la película a Gandhi y subrayan que su influencia real en la decisión británica de abandonar la India fue mínima. Muchos de ellos señalan que la India se liberó del Imperio Británico en 1947 principalmente porque el personal del ejército y la marina de la India se habían vuelto más leales al líder indio Subhas Chandra Bose que a la corona británica. Por su parte, el periodista Patrick French criticó duramente en The Telegraph el episodio en que Gandhi, recién llegado a Sudáfrica, es expulsado de un vagón de primera clase después de que un pasajero blanco se opone a compartir espacio con un culí, un trabajador indio contratado. De hecho, la compañía ferroviaria aceptó la exigencia de Gandhi de que se le permitiera viajar en primera clase, pero en lugar de marcar el inicio de una campaña contra la opresión racial, como cuenta la película, ese episodio en realidad fue el inicio de una campaña para extender la segregación racial en Sudáfrica. Gandhi, afirma French, se mantuvo firme en que los indios respetables no debían ser obligados a utilizar las mismas instalaciones que los kafires negros, y pidió a las autoridades de la ciudad portuaria de Durban, donde ejercía la abogacía, que pusieran fin a la indignidad de obligar a los indios a utilizar la misma entrada a la oficina de correos que los negros, y consideró una victoria que se introdujeran tres puertas, una para los europeos, otra para los asiáticos y otra para los nativos. En cualquier caso, Richard Attenborough hizo un esfuerzo inmenso para conocer y comprender a Gandhi leyendo la biografía escrita por Louis Fisher y hablando con mucha gente que lo conocía, incluido Nehru e Indira Gandhi.
En cualquier caso, Gandhi fue un exitazo en su época, ¿no?
Pues así es. En taquilla funcionó muy bien porque costó 22 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 128 millones. En cuanto a premios, además de numerosos galardones de la crítica, Gandhi ganó 8 Oscars de 11 nominaciones. Mejor película, director, actor, Ben Kingsley, guión original, montaje, fotografía, dirección artística y diseño de vestuario. Obtuvo también 4 premios BAFTA de 15 nominaciones, que era un récord también. Yo creo que se mantiene ese récord. Y ganó a mejor película, director, actor, Ben Kingsley, y actriz de reparto, Rohini Hatangadi. Y a pesar de las citadas críticas a su rigor histórico, que parecen bastante fundamentadas, la película recibió críticas positivas por su grandeza visual y musical, heredera sin duda de las superproducciones de los años 50 y 60, sobre todo de David Lean, por la calidad de sus estelares interpretaciones con Ben Kingsley al frente y por el vigor de su mensaje pacifista. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 89% de las 111 reseñas seleccionadas que dan a la película una nota de 8,3. Yo la dejaría en un 8, que es la nota que le dan 242.000 votantes en Internet Movie Database, la gran base de cine de Internet.
¿Cómo surgió el proyecto de hacer Gandhi, Jero?
Después de terminar El puente sobre el río Kwai en 1957, David Lean y el productor Sam Spiegel planearon hacer una película sobre Gandhi con Sir Alec Guinness como protagonista, pero luego optaron por hacer Lawrence de Arabia en 1962. Una película sobre Gandhi era el proyecto soñado de Richard Attenborough, aunque dos intentos previos de filmación habían fracasado. En 1952, Gabriel Pascal logró un acuerdo con el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, que ya le hemos citado, para producirla, pero Pascal murió en 1954 antes de completar los preparativos. Y ningún estudio estaba interesado en financiarla. En 1962, Attenborough fue contactado por Motilal Kotari, que era un funcionario nacido en la India que trabajaba con la Alta Comisión de la India en Londres y un devoto seguidor de Gandhi. Kotari insistió en que Attenborough se reuniera con él para hablar del tema y efectivamente le proporcionó las posibilidades de una financiación por parte del Estado indio. Attenborough aceptó dirigir la película después de leer la biografía de Gandhi de Louis Fisher y luego pasó los siguientes 18 años intentando hacerla, o sea, consolidando el presupuesto. Al final, la mayor parte de la financiación provino de la venta que hizo el propio Attenborough de su participación en los derechos de la mítica obra teatral La Ratonera, que también debe estar en el libro Guinness por la más representada de la historia en continuidad, yo no sé cuánto lleva, 70 años representándose en Londres, y luego con dinero de su amigo Jake Evers y de Joseph E. Levine, que aceptó financiarla a cambio de que Attenborough dirigiera Un puente lejano, que lo hizo en 1977, y Magic, el muñeco diabólico, que la dirigió en 1978. El resto provino del gobierno indio y de importantes compañías británicas e indias, menos la BBC, que nunca quiso entrar.
Perfecto, Jero. Cuéntanos ahora cómo fue la selección de los actores.
Bueno, durante el eterno desarrollo del film, fueron 20 años preparándolo, Richard Attenborough tanteó para hacer de Gandhi actores como Alec Guinness, Albert Finney, Peter Finch, John Hart, Tom Courtney, Dick Bogarde, Anthony Hopkins. Cuando Hopkins llamó a su padre para contárselo, su padre le respondió: anda, entonces es una comedia, ¿no? Dustin Hoffman había expresado su deseo inicial de interpretar este papel, pero se decantó por Tootsie. Curiosamente, ese año Hoffman perdió el Oscar ante Ben Kingsley. Fueron el escritor Harold Pinter y Michael Attenborough, el hijo del director, quienes recomendaron a Ben Kingsley tras verlo actuar en el teatro. Lo consideraban el candidato perfecto porque se parecía mucho a Gandhi y porque su familia paterna era del estado indio de Gujarat, el mismo del que era el carismático líder. Kingsley se preparó estudiando horas de noticiero sobre Gandhi, leyendo libros sobre el hombre y escritos por él, haciendo dieta, perdiendo peso, practicando yoga y aprendiendo a hilar como lo hacía Gandhi. Lo que más le costó fue girar la rueca y hablar al mismo tiempo. Trevor Howard filmó su cameo como el juez Broomfield en 2 días. Rohini Hatagadi tuvo que aprender a hacer girar el chakra, de modo que viajó a Delhi para entrenar. Y Daniel Day-Lewis, nada menos, debutó en el cine con esta película interpretando a un joven matón racista sudafricano. Y Martin Sheen, que también tiene un pequeño personaje, donó su salario a la beneficencia.
Bueno, qué curioso. Cuéntanos ahora qué tal fue el rodaje.
Pues el rodaje fue muy intenso, te puedes imaginar. Comenzó el 26 de noviembre de 1980 y terminó el 10 de mayo de 1981. Tras anunciarse el rodaje de la película, Richard Attenborough celebró una conferencia de prensa en Delhi, donde había mucha expectativa y preocupación, porque Gandhi era una deidad virtual para muchos indios. Una periodista sugirió en serio que Gandhi solo debería mostrarse como una luz blanca brillante por la pantalla. Y Attenborough, exasperado, le respondió: señora, no estoy haciendo una película sobre la maldita campanilla. La de Peter Pan, por supuesto. Algunas escenas se rodaron cerca del puente Coilbar. Para la escena del funeral de Gandhi se distribuyeron anuncios en panfletos y periódicos de Delhi solicitando 300.000 extras. De hecho, según el libro Guinness de los récords, es la secuencia de cine con la mayor cantidad de extras de la historia. Alrededor de 200.000 eran voluntarios y 94.560 recibieron una pequeña paga. A los extras solo se les permitía vestir ropa blanca y el equipo de producción compró toda la ropa de color que llevaban. Como medida de seguridad se construyeron torniquetes en diversos puntos de entrada para controlar a la multitud. La escena se filmó el 31 de enero de 1981, 33 aniversario del asesinato de Gandhi, y se emplearon en ella 19 cámaras. 11 equipos filmaron más de 20.000 pies de película, que quedaron reducidos a 2 minutos y 5 segundos en el montaje final. Originalmente se pretendía usar una figura de cera de Ben Kingsley como Gandhi, pero ese día Richard Attenborough tuvo claro que el muñeco de cera no engañaría a nadie, por lo que le pidió a Kingsley que se tumbara en la pira funeraria. Mantuvo los ojos cerrados durante todo el proceso, a pesar de que los pétalos le caían encima constantemente y también las cenizas del fuego. Cuando Gandhi viajó en 1931 a Londres para las conversaciones sobre la independencia de India, se alojó en el Kingsley Hall, Powys Road, Bromley by Bow, construido en 1928. Es una coincidencia histórica, no es una referencia simpática de los cineastas al apellido de Ben Kingsley. El lugar, de hecho, sigue en pie. Hoy es un centro comunitario y sede de la Fundación Gandhi. La habitación donde se alojó se ha conservado. La enfermedad impidió que el director de fotografía Billy Williams terminara esta película. Ronnie Taylor voló desde Inglaterra para ayudarlo y terminó completando el film. Ambos recibieron el Oscar por su trabajo en esta película.
Jero, cuando vi esta película me impactó especialmente el ametrallamiento de una multitud desarmada en una plaza por parte del ejército británico.
Es la masacre de Jallianwala Bagh, ordenada por el general Reginald Dyer, al que llamaban el carnicero de Amritsar. Fueron asesinadas al menos 379 personas y más de 1.000 resultaron heridas. El gobierno británico asumió la responsabilidad y dio una indemnización por la cantidad actual de unas 1.500 libras esterlinas por víctima. Aunque el Parlamento británico votó 247-37 para condenar su actuación, Dyer se retiró del servicio sin recibir ningún castigo. Numerosos británicos, de hecho, pensaban que aquella masacre estaba justificada, y un grupo de imperialistas creó un fondo y entregó a Dyer el equivalente a más de 1 millón de libras actuales. Él usó ese dinero para comprar una granja y más tarde una casa en Bristol, donde falleció en 1927 a los 62 años de edad.
Mire para ahí, ya le iré.
Y Jero, dinos algo de la banda sonora de Gandhi que está sonando.
La banda sonora de Gandhi la compusieron el inglés George Fenton y el indio Ravi Shankar. Nacido en 1949, Fenton es también comandante del Imperio Británico, como tantos otros del equipo y del reparto de este film. Ha escrito la música para más de 100 largometrajes y ha recibido 5 nominaciones al Oscar, la primera por Gandhi, varios premios Ivor Nobel, BAFTA, Globos de Oro, Emmy, BMI y un Classic Brit. Ha colaborado frecuentemente con los directores Richard Attenborough, también hizo con él Grita Libertad y Tierras de Penumbra, Nora Ephron, que hizo Tienes un email con ella, Stephen Frears, Las amistades peligrosas y Héroe por accidente, Nicholas Hayter, La locura del rey Jorge, Ken Loach, La última, por ejemplo, El viejo roble, ha hecho muchas con él, Harold Ramis, Atrapado en el tiempo, Terry Gilliam, El rey pescador, es también suya la música. Por su parte, Ravi Shankar nació en Benares en 1920 y falleció en San Diego, California, en 2012, con 92 años. Shankar era conocido mundialmente como un virtuoso del sitar y divulgador en el mundo occidental de la música india clásica tradicional, que se vio favorecida por su asociación con el violinista Yehudi Menuhin y sobre todo con el músico inglés George Harrison de los Beatles. Su carrera musical duró más de 6 décadas y mantiene el récord Guinness como la más larga. Él compuso la música de la mítica trilogía de Apu, de Satyavi Ray, que es el mejor cineasta indio de la historia. En Gandhi, en mi opinión, la banda sonora alcanza su momento cumbre durante la marcha de la sal hacia el mar. Ahí se escucha una melodía tradicional que se convierte en el tema musical de los créditos finales de la película. La titulan Para toda la humanidad en el álbum de la banda sonora, pero en realidad se llamaba Ragapati Ragab Rajaram. Era la canción favorita de Gandhi, que había alterado la letra para que sirviera como un mantra de que todos los nombres de Dios se refieren a un único Dios del que todos somos hijos.
Bueno, Jero, pues vamos a seguir la semana que viene. Si te parece, me ha encantado el repaso de esta gran película de Gandhi. Muchísimas gracias por las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Me marcho a meditar las enseñanzas pacifistas de Gandhi mientras escucho la preciosa partitura de esta película.
Un besazo, Jero. Adiós, cuídate. Y así vamos llegando a las 5 de la mañana. Quédate con nosotros, ponedor, porque llevamos aquí desde la 1:30, pero vamos a continuar hasta las 6, poniendo las calles a este martes 31 de diciembre de 2024. Y vamos a resolver, además del tutorial, en la próxima hora, queremos hablar con un experto en TikTok y en marketing digital para que nos cuente cómo hay que educar al algoritmo de esta red social y los peligros que podemos encontrarnos en ella. Seguro que va a ser muy interesante. Como decía antes, hay que actualizar la información.
De un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Para ver una flor nacer entre tantas